Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Tremendo regreso a la gloria de Jorge Lorenzo. Tenía dudas personales, tenía algún problema en este inicio de temporada, tuvo problema con el casco en la primera carrera. En fin, no se encontraba. Bueno, pues en el momento se ha encontrado dos podios, que son dos victorias en Jerez y Le Mans. Y yo creo que también un cambio de mentalidad. No piensa tanto en lo que puedan hacer los demás, sino que piensa en ganar carrera a carrera, como hacía antaño, como llegó a ser campeón del mundo de 2.5. Y eso sí, aún así, Jorge Lorenzo sigue comiéndose el coco más de la cuenta. Hoy hemos visto un episodio muy curioso que han captado las cámaras de televisión, como cuando se abrazaba Ramón Forcada, su jefe de mecánicos, le decía: ¿ves cómo no pasa nada como en el warm-up? ¿Ves cómo no pasaba nada con el tiempo que hiciste en el warm-up? ¿Y qué pasaba? Que esta mañana, cuando ha llegado el warm-up, con una temperatura en pista, claro, 9:30 de la mañana en el circuito de Le Mans, con una temperatura en pista mucho más fría, de repente Márquez marca, logra el mejor tiempo. Y él no está tan rápido como Márquez. Se preocupa Jorge Lorenzo, le da vueltas a la cabeza y su jefe de mecánicos, que es uno de los más expertos y más sabios del Mundial de Motociclismo, le dice que esté tranquilo, que luego, cuando suba la temperatura, como así ha sido, la moto irá de maravilla. Y la moto fue de maravilla. Al final, bueno, pues ha conseguido ganar sin problemas, y el que tuvo problemas, al contrario, fue Marc Márquez, que empezó con una mañana en la que iba muy bien en frío y no se encontró con el rendimiento de su moto. Aún así, el cuarto puesto no está mal para una carrera en la que llegó a estar séptimo y con un ritmo horroroso. Segundo ha sido Valentino Rossi, tercero Dovizioso, y vamos a escuchar primero la versión que da Márquez de la sorpresa del día, que son sus problemas, su falta de ritmo en carrera, en la que eso sí nos dejó un adelantamiento a Iannone tremendo con la moto completamente cruzada para lograr esa cuarta posición. Marc Márquez.
Todo pinta bien, sobre todo esta mañana, ayer también, y durante todo el fin de semana hemos trabajado muy muy bien. Pero bueno, las condiciones han cambiado muchísimo, ha subido mucho el asfalto, la temperatura, y honestamente pensábamos que sería mejor y esta vez ha sido a peor, ¿no? Sobre todo de delante hemos tenido muchos problemas, creo que todas las ondas han sufrido de lo mismo. De hecho, casi todas las ondas han caído de delante, pero bueno, cuando he visto que tenía muchos muchos sustos, he decidido mantener la calma y sumar los máximos puntos posibles, y bueno, ya habrá mejores carrera. Ha sido una pelea constante con la moto, pero bueno, sabíamos que se movía, pero quizá con poca temperatura. Esta mañana, por ejemplo, se movía menos, y este mediodía pues se movía bastante más, pero bueno, hemos aprendido, creo que hemos cogido bastante información, y a ver si así para las siguientes podemos dar un pasito que nos está faltando. Mal que mal, ha estado siendo una carrera bastante dura psicológicamente, y bueno, cuando he alcanzado el grupo de Iannone Smith allí, pues nos hemos divertido un poco para pasar un poquito más rápido las vueltas.
Sí, sí, la verdad es que nos hemos divertido mucho. Supongo que también se habrá divertido nuestro hombre de las motos, que está en Le Mans, el hombre que más sabe de motos de este país, Borja González. Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Ha visto, ya no te quito el sobrenombre, eso ya está puesto ahí.
Pero por... como el día que me iba a contar, me da una depresión.
No, pero además te digo una cosa, lo que pasa es que me están empezando a llegar preguntas, no voy a decir nombres, pero me llegan preguntas de por qué no digo eso de otros periodistas. Digo, porque no lo pienso, porque Borja es el que más sabe. Bueno.
Están llegando muchas.
A ver, respecto a Márquez, habla de problemas en el neumático delantero, que se han caído todas las ondas. No ha encontrado el camino, ¿no?, en todo el fin de semana, en realidad.
Pues mira, ayer... esto, los pilotos miden muy bien cómo están los rivales. Normalmente todos pues te dicen, no, Jorge Lorenzo es el que tiene el mejor ritmo, el Dovizioso pues le ve muy fuerte, pero a ver el final de carrera. Rossi aparecerá el domingo. Y todos tenían ciertas dudas sobre qué pasaba con Márquez, porque no había mostrado su ritmo durante todo el fin de semana. Estamos acostumbrados a que domine todos los entrenamientos, y aunque no sea así, no sea el primero, sí que destaque, sobre todo empezando en carrera, por el ritmo de carrera. Y esta vez pues no ha sido así. Y esa duda, pues, que yo creo que ha estado un poco tapada por la fantástica pole que logró ayer, también en unas condiciones un poco raras, porque había llovido por la mañana, la pista cambió un poco. También tuvo aquel problema Jorge Lorenzo con un sensor que le dejó un poco descolocado. Pues que con esa pole daba la impresión de que Márquez volvía a estar ahí para pelear por la carrera. Él siguió diciendo que tenía alguna duda, porque tenía alguna duda, y es la primera vez además que le hemos oído tener dudas sobre la moto. Curiosamente, eso del derrapaje, que es tan estético y tan plástico, que es gran marca de la casa de Márquez se había sobredimensionado, la moto este año derrapa más de lo que él quiere y eso le hace perder efectividad. Y bueno, pues ya digo que se ha dejado a Márquez un poco en esa duda de ver qué haría en carrera. Pero a mí, sinceramente, me ha sorprendido muchísimo el rendimiento, o sea, mucho a peor de lo que yo pensaba. De todas maneras, es verdad ese detalle de las caídas de Redding, de Crutchlow. La de Crutchlow ha sido una caída sin que hubiese hecho nada realmente extraño. También la caída de Dani Pedrosa. Todas las ondas oficiales han ido al suelo. Bueno, luego también la de Miller, aunque no es del mismo nivel. Y bueno, pues ahí estará un poco también la explicación. Pero lo que sí es cierto es que no está ahora mismo Márquez al nivel demoledor que estaba la temporada pasada.
Y luego está el que nunca falla, que yo creo que lo de Rossi, vale, no ha ganado, pero otra vez llega el domingo, se baja la visera y va como un auténtico animal sobre la moto, ¿no?
Sí, sí, descontando al extraterrestre del día, que es Jorge Lorenzo, a su estilo, al estilo martillo, mantequilla, esas cosas que le gustan sí. A él, tremendo también lo de Rossi, porque es el que mejor sabe trabajar de cara a la carrera. No digo que el resto no, porque evidentemente si ha ganado uno, pues es que ha ido mejor que él. Pero es el piloto que no asoma demasiado los puestos delante en los entrenamientos, incluso en el oficial. Él no tiene esa chispa de conseguir dar una vuelta muy rápida, pero lo asume y el trabajo que hace es pensando en la carrera. Y bueno, pues ha vuelto a hacer una carrera fantástica, de menos a más. Ha llegado hasta el segundo puesto. Y yo creo que ahí ya ha medido que era imposible hoy otra vez de intentar derrotar a Jorge Lorenzo. El ritmo ha sido altísimo, el de Lorenzo, la carrera ha sido rapidísima y que un tipo de 36 años peleando contra un pilotazo como es Jorge Lorenzo haya sido capaz de llegar hasta esa segunda posición y seguir manteniéndose al frente de la clasificación general, ya con Jorge más cerca, la verdad que es para seguir quitándose el sombrero. Valentino lleva 5 carreras este año y las 5 terminadas en el podio.
Sí, sí, por eso es el líder del campeonato, aunque ahora ya Lorenzo está solo 15 puntos, Mar Márquez cuarto a 33, detrás justo de Dovizioso, un poco la clasificación de hoy. Borja esta mañana, porque hay que decir que Moto3 ha ganado Fenati, por delante de Bastianini y Bagnaia, o sea, triplete completamente italiano, pues se ha ido a hablar con Bagnaia y hemos encontrado una de las claves por las que corre tanto Valentino Rossi. Nos lo cuenta Bagnaia.
El año pasado corrías con el equipo de Valentino, pero sigues siendo piloto de su academia y estás esta vez con otro campeón, con Jorge Martínez Aspar. ¿Te está gustando? ¿Qué has ganado, digamos, con el cambio? La moto evidentemente es muy distinta.
Sí, seguramente la KTM no se adaptaba mucho a mi estilo de pilotaje y Mahindra me gusta mucho más. El equipo es no es muy diferente, pero es como una familia para mí, como lo era otro año. Yo estoy todavía en el equipo de Valentino como Academy y estaban en el gimnasio siempre juntos, así a trabajar, a entrenarnos.
Eso es importante, porque para él parece que sí, ¿no? Parece que para Valentino, para un poco en el entrenamiento, pelear con vosotros, pero para vosotros también es importante poder pelear entre vosotros y también tenerle a él como profesor, más o menos.
Sí, para Valentino es muy importante, pienso, porque con nosotros que tenemos ganas de llegar, por ejemplo, a Ranch, él tiene siempre que estar al 100% como nosotros. Nosotros tenemos que llegar y él tiene que no, nosotros no lleguemos. Uh-huh. Y seguramente él le gusta que nosotros estamos con él porque nos puede dejar algún consejo en el gimnasio, en todo.
¿Sois muy cabrones entre vosotros?
No. Un poquito, pero es normal.
¿Qué preguntabas, Borja, no? Unas cosas muy raras. ¿Has preguntado un K no sé qué?
Bueno, sí, sí, pero yo soy de como Camilo José Cela para esto. Yo utilizo el diccionario de la RAE en toda su extensión, aunque suene mal. Es que esta es una cosa que hice un reportaje en este multidisciplinar en el que vivo yo. Hice un reportaje para la revista Motociclismo hace poco.
Sí.
Estoy hablando con los mecánicos de Valentino Rossi, con los mecánicos que llevan con él desde prácticamente que empezó en MotoGP. Y tratando de entender también un poquito cómo veían ellos el cambio de Valentino. Y una de las claves que todos daban estaba en esto. Él ha creado esta especie de academia, tiene un sitio en Tabulia que le llama el Ranch. El Ranch es un circuito de tierra en el que entrenan todas las semanas. Y lo que ha hecho ha sido meter en ese Ranch a pilotos buenos, muy buenos, del Mundial, pues como por ejemplo el propio Pecco Bagnaia, Fenati, Antonelli, Morbidelli, gente que está compitiendo al máximo nivel, no estoy diciendo de superstars, pero sí gente que trabaja al nivel profesional en la moto, y se mete con ellos en la tierra. Y evidentemente cualquier chaval que entrena con Valentino Rossi, que pelea con él con una moto, quiere ganarle, porque todos quieren ganar a Rossi. Y Rossi lo sabe y aprovecha eso para ganar esa frescura que le está haciendo ser lo que es ahora mismo. No es la única clave, evidentemente, pero sí que es una de las que sus mecánicos me destacaron cuando estuve hablando con ellos.
¿Qué años tiene Bagnaia? De uno de los que entrenan,
vosotros tenéis una manía en la red de preguntarme por la edad de los pilotos. Hay 75 pilotos, ya no sé qué edad tiene cada uno. Pero vamos, te digo 17, que yo creo que es más o menos en lo que anda. Vale. Pero me pilláis
una pillada, ¿no? Ya no te sí, pregunto sí, por la asistencia ayer, de público.
Bueno,
en,
ayer corro
en Le Mans porque
93.000.
18, 18, hoy. Tiene 18, ¿eh?
18, bueno.
18, el servicio 93, de documentación. 93, capitaneado por...
Me han dicho que de aquí... No he visto la cifra oficial en el papel, pero sí que me han dicho de Dorna que eran unos 93.000 espectadores los que tenía aquí. Estaba abarrotado. Es gran premio con mucho ambiente.
Bueno, pues vamos a escuchar, de todas maneras, el servicio de documentación capitaneado por Rubén Parra, que tenemos aquí un servicio de documentación impresionante. 18 años tiene Bagnaia. Eso es lo que rejuvenece, jugarse los cuartos con esos chavales tan zumbaos, en el buen sentido de la palabra, y eso es lo que ha hecho ver a este nuevo Rossi. Y nos queda escuchar al gran protagonista del día, que es Jorge Lorenzo.
Ha sido una carrera difícil porque el neumático delantero desde el principio nos ha dado problemas en esa parte derecha. Se cerraba, por suerte, con el depósito cada vez más vacío, ha mejorado un poco y también cambiando un poco el estilo de conducir, frenando un poco antes. He podido sobrevivir un poco a ese bajón del neumático y mantener un poco la distancia, primero con Andrea, que se mantenía muchas vueltas en la diferencia de un segundo. Después he podido aumentar un poco y después he visto que Valentino ha pasado a la segunda posición, apretando muchísimo, ¿no? E incluso recuperándome muchas... En algunas vueltas la diferencia. He tenido que apretar mucho, sobre todo en las frenadas, para bajar esas dos o tres décimas que me han permitido al principio ya no disminuir esa ventaja, sino aumentarla, y al final me he encontrado muy bien en esas últimas vueltas, ¿no? Sí, bueno, el warm-up ha sido difícil porque la pista muy fría, hemos salido con neumático gastado, mientras Marc ha salido con neumático nuevo, así que él ha sido más rápido, pero sabía que con ese neumático nuevo en carrera podía al menos aguantarle el ritmo. Sí, él tiraba al principio, pero creo que se ha equivocado en la primera chicane. Ha pilotado, creo, un poco agresivo y ha cometido algún error, y eso me ha permitido estar primero con esa ventaja con Andrea y no con Marc, ¿no? Es su prioridad, sí, pero tirando mucho y estando muy concentrado, eso comete errores, si no hubiese sido imposible ganar estas dos carreras, ¿no?
Bueno, pues ahí le tenemos a Jorge Lorenzo en los micrófonos de Movistar. Le ha tirado Borja una tarascadita a Marc Márquez por su colada de la primera curva, ya que estaba, le ha dicho pip. Eso no sé, no lo olvida, hace un pip, pero bueno.
Sí, pero es verdad que a Marc se le veía un poco, ha salido mal y se le veía un poco atacado al principio de la carrera. Hay que decir también que, en defensa de Márquez, que él saca todo el coraje que tiene y ha hecho un final de carrera fantástico en el que ha podido terminar cuarto y nos ha regalado el momento más bonito de todo el Gran Premio, que ha sido esa pelea atómica con Andrea Iannone, porque Iannone, que ha llegado además aquí tocado un hombro, ha debido jugar... digamos, en unas condiciones físicas no excepcionales, pero le tiene tantas ganas, vamos a decirlo en positivo, a Marc, y tiene tantas ganas de poder pelear cuerpo a cuerpo contra él y demostrar, porque son pilotos que evidentemente se consideran mejores que sus rivales, pues pelear a ese nivel con Márquez, y la verdad es que los dos han dado un espectáculo soberbio.
Sí, ha sido maravilloso, aunque hay que decir que ayer ya no ha tenido la misma agresividad con Marc Márquez que con Rossi, eso también es verdad. Rossi, pues digo, pase usted por aquí.
Hay cuentas pendientes, porque son de la misma generación, se enfrentaron en Moto2, ya no le ganó a Márquez en Moto2 con la Speed-Up en algunas carreras, y él considera que puede pelear con Marc, y bueno, pues lo ha intentado, y también ha demostrado evidentemente pues que la Ducati está pues el tercer puesto de Dovizioso, y se suma que la capacidad de esta moto de poder pelear cuerpo a cuerpo con la Honda de Márquez.
Bueno, pues espera un momento, Borja, porque tenemos final en baloncesto en Tenerife. Está allí Escarlata Dios. Hola, Escarlata, ¿qué tal?
¿Qué tal? Así es, efectivamente ha terminado este partido con ovación para el Ibai Roth, que recordemos hoy se despedía de la camiseta aurinegra aquí en el Santiago Martín. Toda la grada, todo el pabellón se ha levantado y ha ovacionado al jugador, y también lo han hecho los aficionados del Fuenlabrada. Finalmente, victoria para el Iberostar Tenerife, que ha estado muy acertado durante los dos últimos cuartos. Iberostar Tenerife 99, Fuenlabrada 74.
Muy bien, Escarlata, muchísimas gracias. Saludos a Tara, la tierra de Tara. Bueno,
gracias, compañero.
Bueno, pues vale, dale duro. Bueno, pues después de este chiste malísimo, vamos a hablar con un gran protagonista, Tito Rabat, segundo en Moto2, detrás de Tomás Luthi, por delante de Johan Zarco, está a 36 puntos, está empezando a remontar en la segunda categoría del motociclismo mundial. Nada, enseguida estamos.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
En Moto2, Tito Rabat ha tenido una carrera complicada en la que ha tenido que ir paso a paso recortando tiempo, primero con Zarco, luego ha intentado ir al ataque a por Luthi. Bueno, al final no ha ganado la carrera, pero sigue su escalada. Para volver de nuevo a la victoria, fue tercero en Jerez, ahora segundo, está a 36 puntos en el Mundial y acortando distancias con el líder Zarco. Y le tenemos aquí en COPEGP. Hola Tito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo tienes la cara? Que luego me dice cosas raras Borja de que no tienes cara de mala uva, de no sé qué. ¿Cómo la tienes? ¿Bien?
Sí, la tengo mejor. Pero bueno, hoy la carrera ha sido una carrera, bueno, difícil, pero bonita, ¿no? Me he divertido, he salido no muy bien, me he peleado primero con Nakagami, luego con Lowe's, luego he atrapado Zarco iba muy rápido al principio, y cuando han bajado los neumáticos ya para el final de la carrera no he podido pasar. Después he intentado ir por Luthi, pero no he podido, ¿no? Luthi hoy estaba muy fuerte, era muy rápido, y lo he intentado hasta la última vuelta, pero no ha podido ser. De todas maneras, estoy muy contento por el trabajo que está haciendo el equipo, porque estamos mejorando, estamos retomando la buena línea, todos nos estamos esforzando al 100%, y contento porque vamos para adelante.
¿Estás más cómodo con la moto? Me decías después del ejercicio ibas a probar piezas nuevas, que ibais a mirar si la nueva moto tenía futuro o había que volver al viejo chasis. Parece que ya estás más a gusto, ¿no?, cada vez.
Sí, bueno, pero ha ganado el viejo chasis, como siempre. La moto del año pasado iba muy bien, pero todas las cosas cambian, ¿no? Han cambiado los neumáticos, ha cambiado la moto, la horquilla. Entonces lo que hay que hacer es trabajar pues con lo que hay. Hay que adaptarse y no puedes esperar a que una moto funcione igual que el año pasado, porque no solo ha cambiado el chasis, sino también el neumático delantero. Hay que adaptarse a lo que hay, y con lo que hay, como todo, es una categoría que las motos son muy iguales y la moto es imposible que haya perfecta en todas las curvas. Así que seguro que todo el mundo tiene problemas y hay que convivir con ellos y esforzarse para superarlos.
Pero es verdad que está siendo más rápida vieja que Alex, vais a seguir con lo que tenéis, ¿no?
Sí, está siendo más rápida, pero ¿cuánto más rápida? Un poquito, ¿no? Está claro que aquí es muy poca la diferencia, pero trabajando seguro que daremos otro paso más e intentaremos pues que va a ir más rápido con esta moto que no va mal, al contrario, cada vez va mejor y va mejorando.
Es que
es una moto difícil.
Claro, es que es una moto difícil y te voy a poner el ejemplo de tu compañero Alex Márquez. Nadie duda de su calidad de pilotaje y le está costando horrores adaptarse. Tiene que ver la moto, ¿no?, que es muy difícil.
Bueno, es que es lo que te digo, esta categoría es muy 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 difícil, ¿no? Muy traidora también, porque le está costando adaptarse, pero está girando rápido. Esta mañana en el warm-up se ha quedado medio segundo. Lo que pasa es que a medio segundo estás el 20. Yo para mí lo está haciendo muy bien, se está adaptando muy bien. Es una moto difícil para gente que llega nueva. Y esto cuesta, así que yo creo que está haciendo un buen trabajo. Si ves los tiempos, no está girando rápido. Le falta un poco de suerte en la carrera y ya está.
Ya. Bueno, pues a ver qué pasa. Lo próximo, ¿te viene bien el circuito? ¿No habéis llegado ya un poco un baremo de qué circuitos van mejor a vuestro chasis? ¿Dónde podéis tirar un poco más?
No, lo único que tengo claro es que hay que apretar con esto. Que es un muy buen equipo, una muy buena moto, y dar el 100% en cada carrera y sacar lo que podamos de cada carrera. Esto es lo que tengo claro.
Sí, ¿no? Hay que, el caso es el seguir el trabajo. Hoy te hemos visto, sobre todo, pensábamos que ibas a lanzar el ataque, pero es verdad que también costaba pasar a Zarco, ¿eh? No ha sido nada fácil lo de Zarco tampoco. Ha sido complicado.
Es que no podía, es lo que te he dicho. Para pasar a un piloto has de ser un poco superior a él, y cuando vas igual, pues a la velocidad que vayábamos de media, pues vas ya frenando al límite, la pista se vuelve muy estrecha y un error se paga caro. Así que es muy difícil pasar cada vez más, pero sobre todo por la velocidad que vamos, ¿no? Estamos girando muy rápido y ya no hay más, así que habrá que buscar soluciones para tener más apoyo adelante y más apoyo atrás y poder pasar a la gente más fácil.
Bueno, entonces el resumen es que en la cara de Tito Rabat, que vuelve a sonreír moderadamente, ¿no?
No, hoy se río mucho porque hay veces que cuando las cosas van muy bien es muy fácil mantener la línea, pero cuando las cosas van mal y recuperas la línea, esto es muy difícil, y es lo que estamos haciendo.
Muy bien, Tito, pues muchísima suerte y nada, la próxima que hablemos con victoria, ¿eh? Así que ya lo sabes.
A eso vamos, a eso esperamos. Venga muchas gracias. Y adiós, un abrazo.
Ahora en El Corte Inglés, hasta un 15% de descuento en televisores Samsung.
Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Hablábamos de la cara de Tito Rabat y es verdad que el término que usabais de manera coloquial era cara culo, ¿no? Que tenía un poco cara de culo en Jerez, ¿no, Borja?
Sí.
Vale, no, pero es que le ha dicho, es que esta mañana cuando quedábamos con él me decía, hombre, mejor no lo digas en directo cuando me esté entrevistando y tal. Y pues ya, como ya se ha ido, pues ya la liamos.
No, es que yo creo que no había entendido muy bien el concepto, porque es la típica cara que se le queda a los pilotos cuando las cosas no salen.
Claro, de disgusto, claro, ¿no? Exactamente.
Y es en positivo, es el tipo ambicioso que no alcanza su objetivo, y él lo estaba entendiendo como, no sé cómo lo ha entendido, aunque me dice, no me lo vas a decir.
bueno, pues eso, no lo volvemos a decir, porque además está cada vez más sonriente, y era verdad que es un elogio que Borja, después de un tercero en Jerez, le diga que no tiene buena cara, ¿no? Pues yo creo que sigue evolucionando, Tito. Y luego nos queda hablar del debut en la victoria de Pablo Nieto como jefe de equipo este año en Moto3. Y de ese italianismo que está entrando en nuestras vidas con la categoría más pequeña de motociclismo.
Sí, bueno, a raíz un poco de lo que comentábamos antes con Valentino Rossi y su academia, es una de las maniobras, por decirlo de alguna manera, una de los planes que se han hecho desde Italia para tratar de rescatar el motociclismo italiano, que estaba pues a un nivel muy bajo hace poco. Conseguir meter 3 pilotos en el podio en una carrera, 4 de los 5 primeros eran italianos, y de esos 4 pilotos, 3 son de esta academia de Valentino Rossi, el otro era Enea Bastianini, que ha terminado segundo. Dice mucho de ese trabajo que se ha hecho. Los frutos, la verdad, que los están recogiendo muy muy pronto. Y bueno, pues ha sido una carrera extraña, sobre todo porque la parrilla seguida lo era. Quartararo, la verdad, es que no ha estado al nivel que pensamos. Ha cometido un error, lo puede hacer porque tiene solo 16 años. Y Fenati pues ha demostrado que es el más listo y el más experimentado de este grupo, y ha conseguido una carrera pues que le devuelve a posiciones sólidas en la general y le vuelve a convertir en uno de los candidatos a ganar el título, contando con que Kent ha hecho una fantástica remontada desde el 31º hasta el 4º puesto.
Sí, pero claro, Kent son 104 puntos ya por 67 de Bastianini, y nuestro mejor español sigue siendo Fer Márquez, que se ha caído también Navarro. Hemos tenido un día un poco para olvidar. Mejor ha sido Viñales, y está Viñales séptimo. En fin, no tenemos nuestro mejor año, yo creo, en Moto3. Pero bueno, es normal también que algún año se flaquee, porque claro, tenemos Moto2 copao, MotoGP también, entonces es normal.
Es un poco transición, yo creo, porque justamente el cambio de pilotos que se han ido a Moto2, que alguno todavía tiene que adaptarse, tipo Alex Márquez, otros como Rins, todavía tienen que seguir aprendiendo. Y los que deberían llegar por detrás, que todavía no han llegado, pues nos ha quedado ahí un poco ahí una especie de vacío. Dependemos de Isaac Viñales, que es un piloto pues que no tiene ese punch como para estar peleando por un título. Dependemos también de un piloto como Efren Márquez, que bueno, pues hizo el año pasado su mejor temporada y que sí que está siendo regular, pero no sé tanto como para estar peleando por un mundial. Sí, va a ser un año para en el que no sé si veremos muchas banderas españolas en el podio, no sé si veremos muchas veces el himno.
Bueno, ¿y lo próximo qué es, Borja?
La próxima carrera va a ser el Gran Premio de Italia, en 2 fines de semana, en el circuito de Mugello, una carrera que va a ser muy interesante por cómo llega todo. Se le da muy bien a Yamaha ese circuito, se da muy bien a Lorenzo, se le da muy bien, evidentemente, a Valentino Rossi. Dovizioso y Giannone han estado trabajando allí durante la semana pasada, durante el invierno, porque ellos pueden entrenar y evidentemente están preparando esa carrera como ninguna, y está claro que esperamos pues que Márquez vuelva a ser el Márquez que hemos visto en todas las carreras, que desaparecen esos problemas con la Honda, y si no, que lo supla él. Así que va a haber un abanico de candidatos muy potente para esta carrera de Italia, y en estas categorías pues lo que ya hemos dicho, ver si Tito es capaz de seguir remontándole a Zarco, y en Moto3 pues a verlas venir, porque los italianos van a jugar en casa, y viendo lo que han hecho en Le Mans, pues son claros favoritos a la victoria.
Por cierto, antes de que te vayas, este fin de semana hemos descubierto que en MotoGP hay algo que también existe en el Mundial de Fórmula 1, que es que la moto, igual que los coches, tienen registrado electrónicamente en qué punto del circuito va la moto. Lo hemos visto con Lorenzo, o va el coche. Y eso influye en la entrega de potencia y influye en que haya menos errores. Lo digo porque el nivel electrónico de MotoGP, algún día, también eso da para un día que tengamos tiempo a analizarlo, es una cosa extraordinaria, es brutal.
No se puede analizar tan sobre la marcha como la Fórmula 1, ir cambiando las cosas, pero sí que los mappings que se han hecho con las MotoGP saben al detalle dónde está la moto en cada momento, y aparte son sistemas que se adaptan a las circunstancias. En la carrera pasada, y le pasó también a Lorenzo ayer, ya no le puso el mapping de agua para la carrera de Jerez, se equivocó, le dio el botón que no tocaba,
sí.
Y aunque parezca extraño, la moto... pasando las vueltas va aprendiendo de cómo está el circuito y terminó con un mapa de carrera correcto, digamos, no tan drástico como de agua, y bueno, pues eso habla muy a las claras del nivel de electrónica en el que se mueven estas motos, que bajará el año que viene con la nueva reglamentación, se supone.
Bueno, vamos a verlo. Muchas gracias, Borja, por todo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a hablar de Fórmula 1, porque el lunes pasado, pues pude entrevistar a Fernando Alonso. Era en un evento de Johnny Walker, para evitar que la gente conduzca cuando bebe alcohol, únete al pacto, era el evento, y pudimos estar 4 minutos con Alonso, pero no lo perdáis, porque no solo es lo que dice, sino cómo le dice. Es la muestra de un piloto que defiende una decisión hasta el final y que además defiende creer en un proyecto como McLaren Honda. Seguir ahí, esto es COPE GP 1539, seguir ahí, no lo perdáis, merece la pena.
En COPE viajamos allí donde ocurren cosas.
Quiero compartir dicha historia contigo. Escucha.
Espero que me acompañes.
Para que conozcas de primera mano las historias.
Se crió entre lo peor. Violencia, drogas, asesinatos, sicarios, secuestros.
¿Quién es?
Descúbrelo en COPE.
Estar informado.
Bueno, Fernando, un día después del Gran Premio de España, ¿qué sensaciones tienes? ¿Será la primera evolución importante de McLaren? ¿Qué consecuencias sacas de la carrera?
Bueno, siempre positivas, ¿no? Al final fue un fin de semana difícil para todos, ¿no? No solo para nuestro equipo. Y bueno, todas las cosas que llevamos al Gran Premio funcionaron como esperábamos. Tanto los caballos extra que traía el motor nuevo, como las mejoras aerodinámicas, todas funcionaron como esperábamos. Éramos el noveno equipo cuando afrontábamos las últimas dos cronos en Bahrein y en China, y aquí fuimos el séptimo, ¿no? Hemos adelantado a Force India y a Sauber. Todavía son pasos pequeños. Seguramente Mercedes aquí dio un paso adelante y quizás la cabeza se nos fue unas décimas más lejos. Lo importante es que funcione todo lo que se trae, y a medida que todos evolucionan también, nosotros tenemos que dar dos pasos, ¿no? Por cada uno que dan ellos, y vamos por ese camino.
Como te suelen preguntar, cuando Ferrari gana, por el hecho de que esté Ferrari ganando, ¿qué tienes que decir ahora que Ferrari ha terminado esta última carrera a más de 40 segundos?
De Ferrari no tengo nada que decir, ¿no? Mercedes ha ganado todas las carreras del año pasado, ha ganado todas las carreras de este año, menos en una que tuvieron un despiste, y bueno, pues para eso estoy en McLaren Honda, ¿no? Para intentar ganar, sobre todo a Mercedes. Para eso necesitas una solución bastante agresiva, porque sabemos que tienen una gran ventaja, y ojalá que dé sus frutos toda la apuesta de Honda en un futuro lo más corto posible.
¿No estás un poco harto de que te digan que tienes que estar triste, que la gente por la calle te diga, bueno, y qué pena, cómo te va, hay que ver, vamos, ánimo, Fernando? Es verdad que todo el mundo sabemos que eres competitivo y que a ti no te gusta perder, pero ¿no se están sacando las cosas un poco de madre?
Bueno, sí, pero yo lo comprendo, ¿no? Hay grandes expectativas. La unión de McLaren Honda, que fue dominante en los años 80 y 90, luego pues es normal, ¿no? Cuando llegas a un gran premio y a otro y a otro y estás fuera de la Q3, la gente se espera una mejoría mágica, ¿no? Y que de un gran premio a otro puedas mejorar muchísimo, y eso no existe, ¿no? Hay un trabajo mucho más a largo plazo y donde poco a poco se van haciendo las cosas. Desde dentro también sabemos muchas más cosas de las que se saben de fuera. Sabemos los planes, sabemos las mejoras que van a venir a las próximas carreras, sabemos la inversión, sabemos el talento de nuestros técnicos y confiamos mucho en ellos. Como digo, ¿no? Cada semana luego hay un gran premio, tienes que sacar un resultado y bueno, pues hay que tener un poco de paciencia, pero bueno, lo entiendo y como tú dices, ¿no? Triste no se puede estar con el proyecto que tenemos entre manos. Solo han pasado 5 carreras, tengo 33 años, soy piloto de Fórmula 1, he ganado 2 campeonatos del mundo, soy el piloto con más puntos en la historia de este deporte y estamos en un periodo de transición, ojalá lo más corto posible, pero siempre un periodo de transición hasta volver a ganar, ¿no? Me lo tomo de esa manera, intento trabajar ahora más que nunca para, como digo, este periodo de transición que sea lo más corto posible.
¿Hasta dónde puede llegar el coche? ¿Dónde crees que puede estar? Hay 2 equipos más fuertes que los demás. Cuando lleguéis a finales de julio y tengáis un poco ya el panorama del motor puesto al día este año, ¿dónde puede llegar McLaren?
Bueno, veremos, ¿no? Creo que hay un equipo mejor que los demás, ¿no? Que es Mercedes, que ha dominado el año pasado y sigue dominando este año como y cuando quiere. Para ganar a Mercedes tienes que hacer algo radical y algo diferente, si no siempre vas a estar detrás. McLaren Honda pues ha escogido ese camino, mucho más difícil, mucho más tortuoso, donde tenemos que tener todos la cabeza muy fría. Espero que, como tú dices, a final de año, cuando vayamos desbloqueando algunas de las prestaciones que todavía están por descubrir, ojalá podamos estar entre los 5 o 6 primeros en las últimas carreras, podamos luchar por algún podio. Ese sería un objetivo muy ambicioso, muy optimista quizás ahora, viendo los resultados, pero creo en ello.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, pues eso es lo que decía Fernando Alonso. Vamos a esperar, vamos a ver, pero si Fernando Alonso está optimista y además hablaba de otras cosas que nunca le he oído hablar en público, como que tiene la mejor familia del mundo, la mejor compañera del mundo, que él no puede nunca quejarse. Una de las cosas que más le molesta a Fernando Alonso es que alguien le diga que es un llorón, y es verdad que hace bien, siendo multimillonario y siendo dedicándose como deportista a lo que más quiere, en no quejarse. Ahora sí, fuera de micrófono me decía que claro que echa de menos ganar, que echa de menos las victorias, que sabe que le faltan 1 o 2 trofeos referente a 1 o 2 mundiales más de los que tiene, pero ojo, que prefiere tener 1 o 2 trofeos menos, pero que no le piten en los podios y seguir siendo considerado uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 después de 10 años. Eso es lo que decía cuando nos levantábamos de la entrevista. Y bueno, pues es un Alonso efectivamente creyente, pero eso sí, no por enfriar la creencia, os puedo contar lo que está diciendo la gente de Honda. En una entrevista para el canal de televisión Fox, Ryo Mukumoto, que es el ingeniero de desarrollo de Honda, dice que el objetivo de McLaren Honda este año es estar cerca del tercer coche de la parrilla, es decir, de Williams, a final de la temporada. Alonso, en su cálculo, habla de quinto o sexto en parrilla, que sería delante justo de Williams. Dice Mukumoto que sería un buen logro conseguir eso. Le pregunta que si piensa que puede ganar carrera este año, dice que no, y que la próxima temporada también será difícil, que llevamos menos tiempo trabajando juntos que el resto, que lo vamos a intentar, pero que no hay garantías desde el punto de vista del motor. Además, explica que su propulsor, que el motor Honda que lleva Fernando Alonso, está al 70% de su potencial, que alcanzó el 70% de su potencia máxima en España, y que la estructura del motor es diferente a todos y que algunos componentes, alguna colocación de los componentes se ha mostrado buena y en otras han errado. Y van a cambiar los que han ido mal con los tokens. ¿Cuándo será esa evolución? Y eso ya os lo hemos contado aquí en COPE. Será en Inglaterra. Y afirma Mukumoto que habrá un nuevo motor con los tokens en ello y con los tokens ya metidos, es decir, con toda la evolución metida ya en el coche, y además un chasis B, porque otro de los problemas que tiene o que está teniendo McLaren es que no han tocado el chasis de principio de año y tienen deficiencias en la tracción de monoplaza. Bueno, pues para hablar de lo que puede pasar con McLaren, de la Fórmula 1 actual, de los cambios, pues tengo a 3 amigos. Voy a empezar como siempre por el más experto, que es Francesc Rosé de TV3. Hola, muy buenas, Francesc.
Hola, muy buenas. Buenas tardes.
Otro joven experto es Marco Canseco, del diario Marca. Hola, Marco, ¿qué tal?
Hola, gracias por lo de joven.
Hombre, es que como nos llevamos unos meses así, pues joven, oye. Y el que sí que es joven es Jaime Rodríguez, del diario El Mundo. Hola, Jaime, ¿qué tal?
cada vez menos, joven e incluso experto, pero bueno.
Y más castigado, de hecho. Bueno, os cuento. Alonso habla de podios, que se puede aspirar a algún podio a final de año. ¿Creéis en lo que dice Fernando? Y bueno, ahora luego ya os va a ir haciendo un revoltijo si queréis, pero vamos por ese orden de edad. Francesc.
Pues no sé, creo que sí, que los podios serán factibles. Pero yo creo que quedando delante de Williams es una aspiración aún creo que pobre, considerando pues que el motor ahora está en 70%, que se supone que estará más para adelante, que es un motor revolucionario, que al final posiblemente entregará más potencia que los de Mercedes. Entonces yo creo que aspirar a un podio a finales de año es poca cosa, porque entonces, claro, casi no tienes tiempo para evolucionar el coche de cada año que viene. Entonces, ¿qué pasa? Que estaríamos este año, acabaríamos un poco en segunda fila, como Ferrari, y el año que viene, pues empezaríamos como Ferrari. Por lo tanto, yo creo que es factible, pero creo que la ambición tenía que ser un poco más grande.
Marco Manseco.
Marco.
¿Marco?
Sí, sí.
¿Qué eras tú? Ah, bueno, si no puedes, no, pero estás...
Es la edad, es que...
Digo, ¿qué opinas? Es... Que si crees en el podio a final de año.
Sí, es que os he perdido un momento. Bueno, hay que esperar a la evolución que va a tener McLaren, seguramente en el Gran Premio de Gran Bretaña o por esa época, en el verde finales de junio, primeros de julio, y yo es que no lo tengo muy claro lo de los podios. Me parece muchísima ventaja que recuperar. Y sobre todo también pienso que queda un overboost para Williams. No creo que Mercedes les deje la posición que están ahora mismo. Les querrán dar un poquitín más de potencia para que estén por delante de Ferrari y tener también un poco más de tranquilidad, aunque nunca se sabe, porque aquí funciona mucho la política y a lo mejor les va bien que Ferrari esté detrás un poquito más cerca para que no se la FIA y la FOM no se meta mucho en el reglamento y poder seguir tranquilitos. Hay mucha... es mucha distancia y a mí me cuesta muchísimo creer que van a estar luchando por un podio este año.
Y además preocupa que Mukumoto diga que va a ser difícil ganar carreras incluso en 2016. Jaime, eso también da un poco de miedo, ¿no? Que la propio, el jefe de desarrollo del motor te diga eso.
Sí, de lo que estamos viendo entre la opinión siempre de Fernando y la de su jefe, siempre parece más prudente McLaren, ¿no? Yo creo que al final, después de años, es algo secundario. O sea, creo que lo importante de McLaren es que cojan el camino para ser el siguiente equipo dominante. Hemos visto los últimos años de la Fórmula 1, desde el periodo de Schumacher con Ferrari, luego el poquito de Renault, luego McLaren un poquito, luego Red Bull. Es decir, el trabajo de McLaren y la apuesta de Fernando, y él es lo que siempre reconoce, es intentar estar ahí para cuando baje Mercedes, que quizás sea el año que viene o quizás sea dentro de dos. Entonces, lo importante de la escudería de McLaren es eso, obviamente recuperar un poco el terreno, porque es indigno y es casi vergonzoso para una marca como McLaren estar como está. Pero creo que el gran objetivo es ser el siguiente equipo que marque el paso, ¿no? Aspirando por eso cuando Mercedes deje de apabullar. Por eso yo lo de los podios este año no me preocuparía. Y creo que lo importante sería que ya en la temporada que viene, viendo que este año obviamente se han fallado los plazos o algún problema que algún día nos explicará, pues que Mercedes, o sea, McLaren se plante en el próximo invierno con un coche que realmente empieza a asomar por ahí arriba, ¿no? Y en eso, bueno, lo importante es que Fernando está bastante confiado y que tiene tiempo, de verdad. Yo creo que esto, como bien te decías en la entrevista, ¿no? Que parece un drama, bueno, Alonso tiene la edad que tiene, pero es que hasta los 40 años puede estar pilotando.
Sí,
¿y por qué
sí.
No puede dentro de un par de años? Es decir, yo me pregunto, si Schumacher no hubiera tenido ese accidente, Schumacher no se hubiera lesionado, no se hubiera retirado un año antes, ¿creéis que Schumacher no tendría un título mundial más ahora? Pues a lo mejor sí.
A lo mejor sí.
Entonces, es decir, que Alonso tiene tiempo de sobra para ganar ese mundial que yo creo que es el que realmente la añora, o un par más. Así que por eso hay tiempo para seguir.
Estamos en tiempo de juego y ha terminado el segundo set en el torneo de Roma. Como siempre, siguiendo el tenista de Ángel García, el autor del libro, coautor del libro de Rafaela Nadal. Hola Ángel, muy buenas.
Muy buenas, Carlos. Y se lo ha llevado María Zarapova, la rusa. Ya sabíamos que iba a ser un partido largo, que iba a ir al tercer set. Bueno, pues ya estamos en ese tercer set. 2 horas y 10 minutos de juego, 6-4 el primero para Carla Suárez, 7-5 el segundo para María Zarapova, y ahora bola de break para Carla Suárez, que en ningún momento le está perdiendo la cara al partido y que podría ganar su primer premier mandatoria aquí en Roma.
Bueno, hace buen día allí en Roma, ¿no?
Sí, muy bueno, la verdad que un sol impresionante.
Bueno, gracias Ángel, lo va diciendo hasta ahora. Estábamos hablando de esto, luego tenemos otro capítulo que es 2017, que es lo que hablábamos, claro, todo el mundo dice, el mundo se acaba, Alonso no va bien. Claro, si en 2017 que han aprobado repostajes, son carreras
al sprint. Es decir, son carreras que llevas 30 kilos en cada tanda de vuelta. Carrera al sprint significa ir a saco en cada vuelta. Eso es muy bueno para Alonso. ¿Qué os parece esos cambios que han dicho que va a haber en la Fórmula 1?
No sé. Yo, por ejemplo, sí, me parece bien, pero para que las carreras sean más divertidas. Lo eran hace 3 años, ¿recordáis? Que hubo 7 grandes premios y ganaron 7 pilotos distintos con el reglamento anterior. No había repostajes. Las carreras eran impresionantes. La estrategia se marcaba en todo caso con el cambio de neumáticos. Sí, realmente, si añades el punto de la gasolina y que los coches pesarán menos en cada stint y serán más rápidos, sí, realmente tenemos coches más rápidos, pero también romperás un poco el esquema técnico de los equipos. Entonces, imagínate lo que estamos hablando de Fernando Alonso, de Honda. Imagínate que Honda consigue que cuando acabe el 2016 tenga un coche extraordinario, que lo gane todo y tal. Entonces resulta que el año que viene, que es cuando puede ganar, cambia el reglamento y se establecen otros factores intermedios y rompes parte de lo que habías construido. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no creo que el cambio de reglamento afecte ni positivo ni negativo.
Yo creo que es algo fundamental lo de recuperar el repostaje, sobre todo que el piloto no tenga aquí pendiente de salvar combustible y de cosas completamente absurdas. Te lo cuentan los pilotos que no van pendientes de pilotar realmente. No van pendientes de ir al límite en cada curva.
Van mirando lo que le queda de gasolina, sí, como cuando nos queda poca gasolina en el coche a nosotros.
Sí, de bueno, la batería, sí, sí. Si la tengo recargada, si en esta vuelta me la tomo para recargar, en la siguiente puedo apretar un poco más para defenderme. O sea, son cosas completamente absurdas, ¿no? Es algo que se ganaría mucha rapidez en carrera y sobre todo poder exprimir una cantidad de combustible y unos neumáticos a tope, pues como se ha hecho siempre en la Fórmula 1, que se iba de principio a fin a todo lo que podía dar el coche. Y yo creo que es un buen cambio y es un acierto, sobre todo viendo estos 2 últimos años de competición.
No, además es que siempre la Fórmula 1 está con lo mismo, ¿no? Es el deporte, por la cuestión del derroche, pero tratan de siempre hacer normas como presuntamente ahorradoras, como esto de la gasolina, para que luego se vea, como bien dice Marco, la ridiculez, que es decir, el tiempo de la competición y la velocidad, los pilotos vayan pendiente de lo que me la G30, ¿no? De, oye, que voy en reserva y que no llego a la gasolina al lado del periódico. O sea, eso no puede ser. Creo que, aparte de la emoción del acto del repostaje, que dicen que es peligroso, es algo, visualmente es siempre emocionante, ¿no? Se acierta, se no acierta, la mangara, han dejado imágenes fabulosas los últimos años, acordaros aquí de Felipe Massa en Singapur. Sí. Entonces creo que eso, aparte del piloto, la libertad de darle gas, que es en lo que estamos, pues también le va a dar un punto ahí. Creo que, como dice Francés, me supongo que los equipos tendrán que hacer sus coches pensando en eso. O sea, creo que McLaren, bueno, sería si no tiene en cuenta el reglamento, como lo tuvo Mercedes en su momento para desarrollar un motor. Entonces confiemos en que McLaren, bueno, pues han demostrado saber hacer coches campeones y que los hagan también con repostaje de por medio.
Hay que reconocer que McLaren ha votado a favor de repostaje y ha votado a favor de que los motores sean más potentes y haya más barra libre en los motores. Estaría con vosotros hablando toda la tarde, pero no puede ser. Ha sido un auténtico placer. Francesc Rosés, TV3, Marco Manseco, Diario Marca, Jaime Rodríguez del Mundo. Un placer, compañeros.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos, buenas tardes.
Bueno, pues vamos terminando. Os cuento algo más del asunto de Mónaco. El próximo fin de semana, dentro de 7 días, tenemos Mónaco. Habrá que estar atentos. Aparte de que en el último sector volaba Mercedes, en el último sector de Barcelona volaba Mercedes, volaba sobre todo sobre Ferrari. Había 4 décimas de ventaja. Me cuentan desde Italia que eso puede deberse a la nueva restricción reglamentaria del consumo de los coches, que no puede tener puntas en la inyección de combustible por encima del consumo de 90 kilogramos por hora. En fin, que no puede haber altibajos. Y además se rumorea que ha sido Mercedes quien ha provocado esa investigación durante la calificación. Por eso en carrera corrió menos Ferrari, que ha imitado el sistema que tenía Mercedes, pero que sin embargo sufre más sin ese sistema. En Malasia ya alguien muy importante del paddock me dijo que iban a sufrir. Habrá que estar atentos porque quien puede ir muy deprisa, aparte de los de siempre, será el Toro Rosso de Carlos Sainz, y a ver qué puede sacar Fernando Alonso de su habilidad siempre en los muros de Mónaco, aunque insisto que la tracción no es la mayor ventaja de McLaren. Ha sido, como siempre, un placer, y más cuando tengo más tiempo. Hasta aquí COPE GP. El domingo que viene, retransmisión del Gran Premio de Mónaco. No la perdáis. Adiós.
Repsol. presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.